Contarte primero, Pietro, que Campanella es el catador de quesos crema que vos estás buscando. No podemos ahora decir todo lo que dijo porque va a decir marcas y después se creen que estamos acá facturando y no. Pero sabe
Pero yo había
bocha.
entendido que vos también eras
Yo
catador.
también, pero
Ah,
él sabe más.
bien.
Sabe de una marca que a mí me gusta, sabe todas las posibilidades. No, sabe mucho más. O sea, te lo entrego. Te lo entrego para. Pero sabe mucho de todo. A mí me pasa con Campanella que aparece nombrado en cosas extrañísimas. Ponele. Algunas, los oyentes no lo saben o no lo saben como
A
lo sé
ver.
yo. Ponele, cuando trajimos acá a Silvia Flores, porque a mí me gusta mucho hacerle. A ver, escuchar el trabajo que están haciendo en La Matanza, los Flores, Toti Flores, Silvia Flores, o trajimos acá a Martín Churba, que es amigo personal mío y siempre estoy haciendo la prensa de los pan dulces
Sí,
de hace 8 años,
de la
desde que está la
Juanita.
Juanita. Bueno, vos tenés que ver con la Juanita y estás en proyectos con ellos y trabajando codo a codo con ellos. Cuando trajimos acá a hacer cócteles a Sebastián Atienza, resulta que me regala un libro, Sebastián, y está el Campari y Juan José Campanella. O sea, el tipo aparece.
Negroni.
Negroni, perdón, ¿dije Campari?
Sí.
Bueno, Campari,
Bueno, que
Negroni,
sin
Aperol,
Campari
para
no
que
hay
quede claro.
Negroni. A esa marca hay que decirla
Sí, es
porque si
verdad.
no, no hay, si no, no hay,
Pero es
claro.
impresionante, está, o sea, ¿entendés? Está en el pan dulce,
Bueno,
más
muy
allá de que
bien.
tiene que ver con una cooperativa, está en el cóctel, está en el trago, está en.
¿Puedo saber cuál es la fórmula de su Negroni? Perdón, ya que
No,
estamos.
dale.
Es reemplazar el gin
Sí.
por, o sea, la misma cantidad, lo que sería el tercio de
Sí,
gin
sí.
por un sexto de vodka y un sexto de
Ah,
esperidina.
muy bien, me
Una versión
gustó.
criolla.
Ok, un tercio, un tercio, un sexto, un sexto. Ok, yo
Exactamente.
entendí. O
Un
sea,
tercio
cuatro
vermú, un
partes en
tercio
lugar de
Campari,
tres.
exactamente.
Explícalo para el oyente, porque lo
El
entendiste vos
Negroni
solo.
es
O
una.
él y vos.
Bueno, está bien,
No
vamos.
sé, digo, ustedes dos entienden.
No,
Nosotros, la sexta del coso,
no,
lo.
el Negroni es un cóctel que normalmente se prepara utilizando tres ingredientes en partes iguales: el gin, el Campari y un vermut rojo. Entonces, en este caso, por lo que entiendo, eliminamos
El
un
gin.
tercio, o sea, el gin, y
El
dividimos ese tercio en dos partes iguales. Uno es piridina y el otro
vodka.
vodka. Y tenemos el 100%, el 99% completo.
Exactamente. Tremendo. Está en todas, Campanella. No me alcanza
Me
el día
gustó, ¿eh?
para
Porque
todo
tiene
lo que hace.
porque
Un
tiene el toque
toque criollo.
argentino
Se llama el
también.
polaco en honor a Goyeneche, cuya bebida favorita era la esperidina.
Se llama el polaco en honor a Goyeneche. Escucha.
Nada, nada queda en tu casa natal, solo telarañas que teje el yuyal, el rosal tampoco existe y es seguro que se ha muerto al irte tú. Todo es una cruz. Nada, nada más que tristeza y quietud en nadie. Que me digas si vives aún, ¿dónde estás? Para decirte que hoy he vuelto arrepentido a buscar tu amor. Ya me alejo de tu casa y me voy, ya ni sé
Perdón,
dónde.
yo sé que interrumpir a Goyeneche o interrumpir a Julio Sosa es casi un pecado, es casi tan grave o más grave que ponerle crema al tiramisú. Pero bueno, son licencias para poder en estas 2 horas decir todo lo que tenemos ganas de decir. Lo que quiero decir antes, porque nos vamos hablando de la actualidad con Juan José Campanella, y no decimos en qué teatro está, qué hacemos con
¿Qué
Walter.
hacemos con Walter? Está en el Multiteatro Comafi, en Corrientes al 1200.
Y tienen una función que yo recomiendo que es la del viernes 22:30, porque nunca hay un teatro tarde para los que trabajamos hasta tarde.
Hay
Y
dos
está
funciones
full.
y gracias a Dios
Está
arrancó tan
full.
fuerte que tuvimos que agregar una segunda función los viernes, pero vamos de miércoles a domingos y se puede comprar las entradas en el teatro o ya mismo sin levantarse de tu asiento. Ahí se me mezclaron la conjugancia, pero
Bueno,
no
no
importa.
importa.
Sin levantarte de tu asiento en
Sí.
www.plateanet.com.
Ahí
¿Qué
está,
hacemos con
lo
Walter?
haces por internet, que es lo que se lleva, no lo que hacemos, lo que hago yo, ponele de ir a una boletería.
Te
Eso no se
ahorras el
lleva
calor,
más,
sí, y el viaje,
te
sí.
ahorras el calor. Está Miguel Ángel Rodríguez.
Karina K., Campi,
Victoria Almeida, Federico Toni.
Qué grosso el que Fabio hace dos personajes, ¿eh?
Sí, no, no revelemos los personajes, pero sí.
Ay, no, 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 Fabio, claro, Aste, casi te cuento
un
todo.
Gran papel.
Qué vergüenza.
Y sí, 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 sí.
Te lo recomiendo, Pietro, te vas a reír. Lleva la Tere.
Sí,
está
sí.
Teresa Donato, tu mujer, en Buenos Aires. Sí,
está, sí, sí.
Está,
sí.
Por favor, está. Se van a reír. La mujer de Pietro es muy divertida, la tenés que conocer, no puede ser que no la conozcas, se agarra la cara porque estoy hablando de la mujer. Es muy divertida, produce a la Negra Bernache, imagínate, gente que está loca. ¿Qué hacemos con Walter? De verdad, vale la pena, vale la pena. Y estamos, a ver, nos apuntamos a la lista de la reposición de Parque Lezama.
Dale.
Nos apuntamos.
Viene.
Lo esperamos.
En algún momento se viene. Sí.
No, ¿estás preparando algo en cine?
Sí, en mayo empiezo a filmar una remake de una película argentina, se llama Los muchachos de antes no usaban arsénico, no gomina, arsénico, y el elenco va a ser Graciela Borges, Beto Brandoni, Oscar Martínez y Marcos Mulstock.
¡Wow!
Sí, un elencazo, wow. La verdad que no veo la hora.
A ver, estoy pensando, Marcos Mulstock y Beto Brandoni están cercanos a vos, ¿o no? Yo lo vi a Marcos Mulstock también en ¿Qué hacemos con Walter?
Sí, bueno, todo, y Graciela el Beto, Borges también.
Graciela Borges también la vi, es cierto. Está desopilante, Graciela, qué actriz.
Bueno, es una que no piense la gente que son actores que trabajan en la obra.
No,
tienen una aparición, sí.
Y acá tiene un programa Graciela Borges, acá en Radio Nacional desde hace varios años, sí, muy exitoso en el fin de semana. Aquí tenemos a su operador,
Chiquito,
que también grosos opera Chiquito.
No, Chiquito es lo más grande.
Nuestro operador
lo he dicho varias veces.
Es el operador de Longobardi,
de
Graciela Borges y de Plato Fuerte. ¿Miento o me equivoco? Decía un loquito que era amigo mío.
Y de otros.
No, pero yo te estoy diciendo grositudes.
A mí, sabes que a mí la radio me encanta, me encanta realmente, estar en la radio, pasar tiempo en la radio, pero sobre todo veo lo que ocurre detrás de, a mí siempre me tira el detrás de cámara, acá sería como el detrás del micrófono, y no sé cómo, porque yo si me pongo los auriculares me confundo, entonces
¿cómo te
no lo
confundís?
Uso. Sí, no me gusta escuchar mi propia voz en primer plano, no sé lo que está saliendo al aire, si acá Chiquito tiene tanta participación de ruidos y comentarios grabados y todo eso, pero las cosas
más
que hace
más o menos me parece últimamente, ¿no? Pero cuando está Martín Bilica acá, esto es un apocalipsis.
No, es que hay que tener
una
rapidez.
No, vos no tenés idea lo que es.
No
tenés idea lo que esto es un caos absoluto. Pero creo que está descansando hasta que venga Martín Bilic. Está tranquilo, está con el calor de febrero. Sí, es un programa que va muy, pero muy rápido. Tan rápido que le quiero pedir alguna versión. Hay una que no conocía, que me avisaste. Mónica Navarro, ¿se llama la cantante?
Sí, la pedía Beatriz de acá, de Capital. Vamos a escuchar. ¿Que está
la
Chiquito?
Tenemos, Mónica Navarro, haciendo nada, una versión que no conocíamos acá en este programa.
Y me voy ya ni sé dónde. Sin querer te digo adiós. Y hasta el eco de tu voz de la nada me responde. En la cruz de tu candado, por tu pena yo he rezado. Y ha rodado en tu portón una lágrima hecha flor de mi pobre corazón. Nada, nada queda en tu casa natal, solo telarañas que teje el yuyal y el rosal. Tampoco existe y es seguro que se ha muerto al irte tú. Todo es una cruz, nada, nada más que tristeza y inquietud. Nadie que me diga si vives aún, ¿dónde estás? Para decirte que hoy he vuelto arrepentido a buscar tu amor.
Y en vivo, Mónica Navarro.
Mirá, estamos conociendo una gran cantante, Mónica Navarro, gracias a Beatriz. ¿Y a dónde escribió Beatriz?
Al 11-65-84-0870.
Hoy habló María Eugenia Vidal, se mostró con Macri en Berisso y habló de la marcha, Gato.
Sí, espalda con espalda, digamos, porque, bueno, es lo que se la figura para las peleas, porque fue un mutuo respaldo. Por un lado, María Eugenia Vidal, que es sin duda, te diría junto a Carrió, un poquito más abajo Carrió, las dos figuras que hoy tienen mejor ponderación en la sociedad, según los sondeos, salió a cuestionar la marcha con este criterio de que en realidad no se escucha a los que no marchan, ¿no? Como una especie de mayoría silenciosa que no es tenida en cuenta y se toma en cuenta sí a los que hacen más ruido. Fue una descalificación obviamente del acto de Moyano, por un lado, pero también es cierto que Macri está, además de haber trabajado con ella para que la provincia tenga muchísimos más fondos que los que tuvo en los años anteriores, y que esto se va a reflejar sobre todo en políticas hacia los sectores sociales de menores recursos y también en obra pública, está ahora mirando muy, muy con la lupa qué pasa en una negociación que empieza mañana, que es la de los docentes bonaerenses con el gobierno de Vidal, precisamente. Varadel, que es la cabeza, la cabeza más visible.
Que va a la marcha,
visible.
Que va a estar seguramente en el primera plana, digamos.
Va a estar en primera plana. Es curioso porque Varadel es parte de un, digamos, de una especie de conjunto de seis gremios de la provincia de Buenos Aires que son los que negocian. Entre ellos, la Federación de Educadores Bonaerenses, que no juega en las grandes ligas nacionales. Sí, otros como la UDA y UDOCVA, que están divididos en cuanto al apoyo a la marcha de Moyano. UDA ya dijo que no participa. Varadel, que no es de la CGT, sí participa. Pero en el terreno de la provincia están más o menos unificadas las posiciones. Y la verdad que si vos prescindís de la batalla política, hoy los números están más cerca para negociar que hace un año. Está el gobierno hablando de 15, los gremios hablando de 20%. La discusión central es qué tipo de garantía de recomposición sí. Hay. El gobierno no puede dar marcha atrás, porque ya dijo que la cláusula gatillo no, a mi juicio un error, porque descomprime mucho las negociaciones y no genera expectativa inflacionaria. En todo caso, lo que genera expectativa inflacionaria es si vos pones muy arriba el número del acuerdo. Bueno, quizá encuentren otro camino de la revisión periódica cada seis meses.
Crucemos los dedos por los chicos, ¿no? Que sí. Bueno, el año pasado y los años anteriores.
Sí, sí, tuvieron largos periodos. Pero en realidad esto recién empieza. De todo el país, un solo gremio docente arregló, que es en Misiones. O sea que tenés 23 distritos, de ellos 22 mirando qué pasa en la provincia de Buenos Aires.
Bueno, este es el conflicto o el tema que se viene. Necesito hacer unas preguntas a Pietro antes que se vaya porque primero, a marialaurasantillan.com me escribieron preguntando por qué ninguno de los dos tiramisú nombraste el café.
No, porque es casi redundante, pero tiene que entrar el café, por supuesto.
Bueno, pero no lo nombramos, es verdad. Quizás es obvio que está el café.
Sí, a ver, sí, es obvio. Es obvio porque es uno de los ingredientes básicos. Sin el café, en teoría, no hay tiramisú. De todas maneras, lo nombramos porque nombramos los 420 litros de café que se utilizaron.
En el momento
para...
ese, claro. Pero después, cuando hicimos el repaso, es quizás cierto, nos olvidamos. Es cierto. El Marsala, ¿se puede reemplazar por algo? Es siempre Marsala.
Si queremos, la cuestión es saber si queremos un tiramisú ortodoxo o si queremos empezar a
está
hacer...
Bien. Está bien, está claro que el ortodoxo es Marsala, sí. Por lo tanto Marsala.
Así es.
Listo, Porto no es kosher.
¿Qué dice Campanella?
Porto no es kosher, digo, para reemplazar a Marsala.
No se puede. No se puede.
Dice que no se puede, es otra cosa, bueno, le ponemos otro nombre, ponele.
Está bien, no, era una pregunta.
No, porque se puede... Sí, a ver... Yo no soy partidario de la receta que no se puede modificar, a menos que, por supuesto, no se transformen en un desastre. El tiramisú, la verdad, que da para miles de versiones. Entonces, la verdad que Marsala u Oporto, obviamente cambia el sabor.
Claro.
Pero podríamos utilizar, con ese criterio, podemos utilizar también el limoncello, podemos utilizar un licor cítrico.
Claro, se hace, es otro postre.
Podemos utilizar un licor de whisky,
claro.
Famoso, conocido licor de whisky, en lugar de del Marsala del Oporto. Quiero decir, es infinita la cantidad de matices que este postre nos puede ofrecer. Y también podemos utilizar hasta el dulce de leche. En la mezcla que normalmente se utiliza para armar las capas, esa mezcla sí. Que se hace con las claras, las yemas y el mascarpone, podemos agregar, ya que somos dulce de leche dependientes, un par de cucharadas de dulce de leche al mascarpone generando, pero no cucharada de dulce de leche en el medio, no, el mascarpone, eventualmente el dulce de leche se agrega al mascarpone y se mezcla con el mascarpone para que sea una presencia suave. Entonces, okay, quiero decir, de esa manera podemos tener infinita variedad. Podemos agregar fruta roja ahí entre capa
no,
y
no,
capa.
No, 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 no me mezclé ya.
Fruta,
me estás
fruta no, fruta,
fruta no,
no
va ahí.
¿Ves?
No, no,
la fruta
tampoco
no entra en esta discusión.
Por favor,
no
me,
sabía
yo te pregunto,
que usted se, que usted se iba a oponer.
Te
yo
digo,
sabía.
¿Se puede reemplazar el marsala?
No.
Porque no tengo marsala en este momento. Me no. pones, es si querés el tiramisú y me mirás mal. Ortodoxo. Ahora le metes dulce de leche y después le metes frutos rojos.
Así es, hay versiones de todo tipo.
Toma una decisión.
Yo la decisión la tengo tomada, no lo como el tiramisú, así que para mí es decisión tomada.
Bueno, pero hagamos el ortodoxo.
Yo no como
viejo.
Postre.
¿Qué pasa? ¿Qué, quién le quiere preguntar y qué?
Jorge, de Villa Ballester, que tiene 50 años, cuenta que él toma Negroni desde su juventud. La receta que él conoce a partes iguales son
Perfecto.
Gin, vermut y bitter. No Campari. Por favor, planteales a Pietro y a Campanella a ver qué dicen sobre el versus bitter Campari.
Es que el Campari es un bitter.
Claro, el Campari es, un, bitter, es un Campari. Bitter, pero con un gusto único, digamos. No,
puede
no es,
ser
no
cualquier
es otro
bitter.
Tipo, no es como vermut no, rojo, que hay varias
son,
marcas.
No, los bitters son los vermut que tienen un sabor un poco amargo. Claro.
La pregunta de Jorge debe ser si puede ser cualquier bitter.
Sí, claro, porque, a ver, hay bitter artesanales que no son el de la marca mencionada, que son riquísimos y que se pueden
Perfecto.
Utilizar tranquilamente.
Perfecto.
De hecho, por ejemplo,
sí.
el famoso Spritz.
Spritz,
el famoso
sí.
Spritz, que ahora se ha transformado en sinónimo de una marca.
Sí.
En realidad se hace con el bitter, no se hace con ese... Con, ese,
con una marca,
con
sí,
esa
con ese
marca.
Vermú. No, bueno, buenísimo.
En realidad la historia del Negroni es de 1919... El conde Camilo Negroni se iba a tomar un spritz en un bar de Milán, si no me equivoco, y el spritz era el Campari, el vermú y soda.
Era el americano.
El americano, americano se llama, está, el americano. Y le dijo, este está un poquito, agregale un poquito algo que lo haga. Como si el
polenta.
Campari y el vermú no fuera suficiente, dijo, agregale algo, algo que lo haga un poquito más picante. Y sacaron el spritz y puso gin el barman. Y ahí
una
nace
obra maestra
el Negroni.
De la coctelería.
¿Vos un clásico absoluto.
¿Te das cuenta, Pietro, que sí, que no, es mucho más interesante este Campanella, que le viene perfecto a Plato Fuerte? Porque sabe de lo que nosotros hablamos mucho acá de comer y beber.
Sí.
Porque es la hora, porque nos gusta, porque está de moda además. O sea que mucha gente se prende. Y el tipo sabe una bocha, ¿eh?
No, de esto. Hicimos una serie con mi productora para Campari, justamente, que era de los cuentos del conde Negroni, que son 23 bartenders de todo el país, de sus regiones, se puede ver en YouTube. Y cada bartender le daba como una variación sí, propia de su ciudad. Está muy interesante.
Y me quedo pensando en lo que pasaba hace poquito nomás, Gato. Hace poquito, un par de años, 3 años, hablaba Campanella y 3 años. Y le mandaban la FIP, ponele, 4 años,
sí.
5 años. O sea, ¿entendés? De cualquier cosa. Era el país estaba mucho más dividido que ahora. Cuando ahora se habla de la grieta, yo pienso, ¿nos olvidamos de cómo estaba dividido el país?
No, sí. Yo creo que yo ya nos hemos cansado de pelear. Yo en la calle no lo siento esta, no siento esta pelea. Tengo muchos amigos que han sido kirchneristas, socios incluso, con los que trabajo constantemente. No está esta pelea. Hay una minoría, hay un menor número, mejor dicho, que se ha radicalizado más, quizás son menos, pero más intensos, y que están apostando a la violencia, pero es una apuesta a perdedora total. No hay chances porque los pueblos de toda la historia, especialmente el argentino a lo largo de su historia, ha preferido el orden y la paz a la violencia y al desorden.
Pero yo simplemente estaba tratando de apelar a que no nos olvidemos de lo enfrentados que estábamos, de que esa línea se estaba bajando desde el Estado, claramente.
Obviamente.
Pero ¿cómo estábamos de enfrentados? Mis amigos peronistas dicen, ellos me dicen a mí, que no soy peronista ni tengo afiliación sí. alguna, iba a ganar Aníbal Fernández, me lo dicen espantado. Quiero decir, era otro país hace poco nomás, donde
sí.
además...
No, por eso creo que el peronismo tiene una chance de rearmarse, de empezar de ser una opción electoral de nuevo, y todas estas cosas que ocurren, estas cosas como los dichos de Zaffaroni, la marcha del 21, por eso se le están abriendo muchos peronistas, son cosas que se le debería celebrar el gobierno porque impiden ese reagrupe y ese rearme del peronismo democrático y van a perdedor total. O sea, son como cosas, no sé, Durán Barba debe estar descorchando cristal de todo traje negro. Igual, todos los días cada vez que
más allá de que la marcha la organiza Moyano, vamos a diferenciar lo que es una marcha dentro de la Constitución, una marcha que además está compuesta por gente que está reclamando con todo derecho, si quiere reclamarle algo al gobierno, sí, con dichos desestabilizantes. Me parece que no están al mismo nivel, ¿no?
Ensucian el reclamo, ensucian un reclamo que podría ser legítimo, lo ensucia, lo oscurece, no se habla de eso, se termina hablando de Moyano en vez de hablar, o sea, todos los que se junten, todos los que salgan en esa foto que vos decías, van a perder, por eso los más hábiles, porque
vos decís incluso nuevo, los que están haciendo las demandas con todo derecho, honestidad.
Esa foto los ensucia y su demanda puede ser muy legítima. Barrio Nuevo, vos podrás decir cualquier cosa de Barrio Nuevo, menos de que es un tipo que fuma en el agua, que fuma bajo del agua, claro. Entonces yo digo, cuando uno quiere ver qué es lo que ocurre, no necesita sacar conclusiones uno, necesita ver qué conclusión sacó Barrio Nuevo y decir, ese es el tipo que más tiene el dedo puesto en la calle.
Yo insisto, hay quienes van a marchar con una legitimidad de reclamos, con gente que no le gusta esta política económica, gente que se siente apretada, sí, y vos decís que a ellos los ensucia.
Sí, porque se están juntando con quien no deberían juntarse, como el tango Las 40.
Yo creo que en el fondo es una discusión, es la que refleja el propio sindicalismo, que es la discusión en el peronismo, si lo que está discutiendo es alguna forma de neo-kirchnerismo o una forma de post-kirchnerismo. Entonces me parece que los gobernadores, los referentes locales y demás están más entusiasmados en recrearse como una opción de gobierno real. Los otros me parece que están más volcados a ver si retoman algunas porciones de poder. Entonces, esa es la discusión más de fondo que está planteada hoy.
Más de corto plazo. Si uno se fija en la historia, lo que pasó en el 2001, con la debacle del 2001 que terminó, que hizo trizas al radicalismo, y para que de ahí a que el radicalismo se empiece a armar, se forma el PRO, se crea el PRO, Lilita empieza a deambular por varias organizaciones, o sea, pasó del 2001 hasta el 2015, 14 años para parir algo como Cambiemos. Si el peronismo, me parece a mí esto, yo no sé nada, yo sé más de Negroni que en realidad que de esto, pero bueno, ya que estamos acá como un clima de mesa de café, digo, si el peronismo tiene su meta en el año 19, en el 2019, me parece que tiene menos chances que si empieza a hacer las cosas bien, duraderas y rearmarse con gente nueva. Esa mesa que se hizo hace unos días, que Camaño criticó tanto, fue realmente una foto del túnel del tiempo.
De eso estuvimos hablando ayer. Ahora se vienen las noticias, fue la opinión de Juan José Campanella. El invitado también pone su impronta y hoy la impronta de Campanella es esto, la mesa de café. No trajimos alcohol como cuando vino Sebastián Atienza acá a hacer tragos, ni otras veces. Estamos cafeteando, esperando el tiramisú de Pietro y las noticias, compartiendo las noticias.
Sí. Felicitaciones por el invitado, qué claridad de pensamiento, así como sus películas dejan un mensaje claro y sin maldad. Daniel desde Salta, La Linda.
Lo meritorio de Juan José es que además estuvo viviendo en los Estados Unidos y eligió la Argentina. pero María Laura, ¿cómo no voy a elegir mi país? Pero bueno, nada, digo, estaba más, la tuviste que pelear, pero en algún momento estuvo la cosa más fácil. ¿Vos me aguantás un poquito para hablar de esto? Porque parece que hay una noticia importante que acaba de pasar, viene de la justicia, pero tiene que ver con la política.
Sí, según trascendió el juez federal de Morón, Néstor Barral, ordenó levantar el secreto fiscal y bancario, o sea, esto le da posibilidades al Banco Central por un lado y a la AFIP por el otro, para que le envíen información respecto de Hugo Moyano, su hijo Pablo y su actual mujer, en esta causa que se investiga si hubo lavado de dinero o no a través de contrataciones de empresas de su familia para la obra social.
Lavado de dinero y vaciamiento de la obra social, sí, esa sí. Es la denuncia,
esto,
¿no?
Es lo que denunció Caña hace mucho y amplió recientemente. Bueno, y charlábamos un poquito fuera de micrófono sobre... yo no lo conozco al juez Barral, francamente no es de los jueces de Comodoro Pi, cuáles son sus posiciones, pero realmente llama la atención cuando coinciden de manera tan práctica este tipo de decisiones en medio de una pelea política tan potente, o por lo menos tan ruidosa, como la que mantiene Moyano con el gobierno.
Sí, que se mezcla, ¿no? Se mezcla. porque debieran ir por carriles diferentes. Se mezcla que un juez actúe justo en este momento, de eso estábamos hablando. Sí. Aunque la justicia tenga que hacerlo en algún momento, ¿no? Mm. Tenga que mostrarle a la AFIP y tenga que mostrar las cuentas a la, de quienes están quizás incurriendo en un delito
sí, importante. Sí. Además, yo aclaraba, no lo conozco al juez, ni siquiera he visto notas que aludan al juez por posiciones políticas determinadas. Lo que ocurre es que genera la idea, y obviamente que Moyano la explota en esta discusión, de que la justicia actúa como un apéndice del poder político, que actúa en reflejo con el poder político, y muchas veces ese reflejo es más actitud de los jueces, que cuidan sus propias posiciones, o acumulan causas que le dan poder para la negociación. En todo caso, realmente para los que conocen un poco la entretela de gobierno, yo te puedo asegurar que no tienen capacidad para manejar este nivel de operaciones judiciales.
Pero no es lo que puede leer la gente, ¿no? Está por supuesto que está bueno, no mezclar los poderes, por supuesto que está bueno. Pero no es lo que lee la gente, porque justo está el conflicto al rojo vivo.
Claro.
Quiero hablar con Campanella de otros temas. Primero que leí en una entrevista, creo que la última que leí, que dijiste que de aquí en más querés que te recuerden como alguien que hizo reír, querés hacer reír.
Yo, el sentido del humor está presente en todas mis películas, aún en El secreto de sus ojos, quizás, que es la más dramática, o en Vientos de agua, que era netamente un drama, pero está muy presente en mi vida, en mis amigos, en mi familia, y en mis obras el sentido del humor. Me parece que todo se puede analizar mejor y se puede pelear contra las cosas malas mejor si primero nos reímos de ellas.
Pero bueno, hay una...
bajamos a nuestro nivel.
Es digamos. Verdad, pero bueno, hay un camino que estás haciendo, porque El secreto de sus ojos no es una comedia, y lo último que escribiste es una comedia. Esta película que vas a dirigir también tiene...
Sí, tiene mucho humor, es un... Para los que nos gusta el cine clásico, es un homenaje a Lubitsch, que es el mejor director de comedias, espero que me salga bien, a esas comedias de humor negro de inglesas, tipo El quinteto de la muerte, y tiene mucho, mucho humor. Otro estilo de humor que el que hacemos con Walter, pero es muy graciosa también.
¿Extrañas algo de los Estados Unidos? Porque estando en los Estados Unidos y volviste a vivir acá, claramente extrañabas la Argentina.
Sí. Yo me fui a estudiar cine y después el trabajo me fue dejando, me fue haciendo quedar allá. Viví 20 años. En un momento la nostalgia se me hizo insoportable. Y si bien hay muchas cosas que por ahí Estados Unidos, desde el punto de vista de lo material o de la comodidad o de la seguridad, es más... genera menos sobresaltos, es más predecible como sociedad. Hubo un momento en que yo realmente me tuve que admitir a mí mismo que con todos los problemas, con todas las dificultades, con todos los riesgos, en lo económico principalmente, ¿no? Que significa vivir y trabajar en Argentina, yo era más feliz acá que estando allá. Decidí darle
ibas y venías, ¿no? Igual nunca dejaste de venir.
Yo estuve 9 años sin venir, ni siquiera de vacaciones.
Esos nueve años
estuve yo desde el 83 hasta el 88, iba y venía porque estudiaba allá. Del 88 al 97,
y ahí
estuve
es que no
sin
se pudo
venir,
aguantar más.
Y después empecé a venir en el 99, hice El mismo amor, la misma lluvia, y ahí descubrí que si tenía algún futuro en esto iba a ser acá en Argentina, no tanto en Estados Unidos. Y fíjate que paradójicamente se abrieron un montón de puertas
afuera
en Estados Unidos a raíz de las películas que hice en Argentina. puertas que por supuesto ya no aproveché tanto porque ya estoy acá. Yo,
por ejemplo, la dirección de series, porque uno está viendo viejos capítulos de La Ley y el Orden y te ve a vos de director.
Eso fue paralelo, eso yo lo hacía al mismo tiempo. Eso yo tenía una carrera ya de dirección de
¿y qué, cuáles fueron las oportunidades que dejaste pasar? Bueno, hubo muchas, más así paradigmáticas.
Y después del Oscar hubo muchas ofertas de películas, yo estaba ya haciendo Metegol aquí. Película. Lo que pasa es que cuando llegan al director, quizás no es necesariamente la película que después se estrena, pero por ejemplo, me mandaron Terminator 5, Los Cuatro Fantasmas, bueno, las películas que hacen Hollywood, ¿viste? Esas de las de
una
de Jack Ryan, ese tipo de cosas. Después, por ejemplo, la de Terminator 5 que me habían mandado a mí no tiene nada que ver con la que se estrenó, era otra historia. Pero igualmente yo estaba en Metegol y estaba muy abocado a eso y ese tiempo pasó. Hay permanentemente ofertas de televisión, muchas las rechazo. Estuve 6 meses allí en el año 16 y la verdad que se nos hizo complicado con la familia, con mi nene, con la escuela, con todo eso. Entonces estoy haciendo todos proyectos acá.
Y además la vida es un rato que tenemos para pasarla bien,
claro,
¿no? Es
claro.
Un rato, de verdad, es así, no sabemos
además
cuándo
se
termina.
Si tengo que dejar algo, si algo queda, que sea, prefiero que sea acá. Hemos tenido como equipo la suerte de que las películas que hicimos son muy queridas. Parque Les Ama es una obra que te hace salís contento. Lo mismo pasa con que hacemos con Walter. Entonces uno en algún momento tiene que elegir entre hacer algo que es como muy querido por menos gente, por nosotros solos los argentinos, o algo que entretiene pasajeramente a todo el mundo, como es una superproducción yanqui. Yo creo que el nivel de cariño que los argentinos tienen por, que he tenido la suerte que los argentinos tengan por ejemplo, El Secreto de sus Ojos, no lo hubiera logrado si hubiera dirigido Terminator 5. Aunque lo hubieran visto, Terminator 5 la vieron millones y millones de personas,
no,
más que Al Secreto de sus Ojos.
El cariño por El Hijo de la Novia, entonces, y que uno la ve más de una vez, o Por el Mismo Amor, La Misma Lluvia.
Claro, entonces decidí
elegí
hacer
cariño.
Eso. Elegí
acá
cariño.
Rafa quiere preguntarte algo.
Volviendo un poquito a lo de la serie, yo seguía con mucho entusiasmo Doctor House.
Sí.
Y esperaba así con un poco de chauvinismo, digo, ¿cuál será el capítulo este año de que iba a dirigir Campanella? Entonces quería preguntarte cómo fue trabajar con Hugh Laurie, que además lo admiro mucho como músico.
Sí, no, muy macanudo, muy inglés, en el sentido claro. De que es un tipo que nunca lo he visto ni eufórico riéndose a carcajadas, ni de mal humor
italiano,
no. nada, muy, muy en un rango emocional corto, desde la ironía hasta cuando él estaba mal se alunaba, digamos, se callaba, se hacía que todos nos enteremos que estaba incómodo por algo, pero había que como un nene se pone serio, ¿viste? Pero es un súper profesional, era muy difícil la serie para él, él estaba a las 6 de la mañana con toda la letra sabida, le mandaban... Él es inglés,
sí.
Con un fuerte acento londinense en su vida real y hacía de norteamericano y estaba permanentemente con los grabadores que le mandaban los nombres de las enfermedades, en cómo se pronunciaba bien y estaba permanentemente corrigiéndose a él mismo y sabía la letra más que todo el resto del elenco.
Él siempre comentaba que...
Yo me acuerdo, mira, una cosa
estamos
muy inglesa.
Estamos hablando del protagonista de Doctor House, ¿eh?
Una cosa muy inglesa. Sí. En mi primer capítulo, era una esa típica escena para el que vio la serie, que están en la mesa los cuatro médicos.
Con la pizarra
y en la pizarra y él parado, ¿viste? Y él hablando de todo.
Solo vi entero.
Claro, por eso. Bueno, esa era la típica escena que... Ya los directores no sabíamos cómo filmarla para darle algo nuevo.
Claro.
Pero bueno, él tenía que decir, era una toma sola y él tenía una parrafada de una página y media prácticamente con nombres científicos y todo eso. Y el rubio, el médico rubio.
El buen mozo.
Claro, sí. El de las
el
primeras
años. El carilindo.
Sí. Terminaba con una frase, tipo la mesa está servida. No puedo creer que se me escapó, una cosa así. Bueno, él se manda en la toma todo ese párrafo de una hoja y media y el otro dice mal la frase esa que tenía que decir. Yo digo, corte, Y él me mira y muy serio, flemático absoluto, me dice, Juan, te quiero pedir disculpas por la falta de profesionalismo de nuestro elenco.
Otra cosa que le escuché decir a él.
Él odiaba eso, porque sí, él tenía que repetir la página y media, ¿viste?
Sí. Bueno, él ganó mucho dinero con esa, y se hizo muy famoso.
Que agarró un ataque de cholulismo total en este momento, ¿no?
Y sí, no, pero él hablaba de su padre, que sí, era médico, dice, él ganaba un centavos al lado de lo que yo he ganado haciendo de un falso médico.
Claro. 11-65-84-08-70. Hablando de gente de otras tierras, quiero compartir una versión de Nada por un queridísimo brasileño. Escucha.
Cheguei juntinho a tua porta. Nem sei como consegui. Me disseram que não estavas e que nunca voltarias, que tu já tinhas partido. Uma dor senti no peito. Tua casa está em silêncio. Ao fechar de novo a porta, uma lágrima de dor invadiu meu coração. Nada, nada, nada restou desse amor. Só teias de aranha que tece na dor. O roseiral também murchou e hoje caído pelo chão também arrasta a sua cruz. Nada, nada mais que tristeza e silêncio. Nada que me diga que vives ainda. Onde estás? Quero dizer-te que hoje volto arrependido, implorando teu amor. Cheguei juntinho à tua porta. Nem sei como conseguir. Me disseram que não estavas e que nunca voltarias, que tu já tinhas partido. Uma dor senti no peito. Tua casa está em silêncio. Ao fechar de novo a porta, uma lágrima de dor invadiu meu coração.
Esto lo estaba pidiendo yo, Juan José Campanella, porque me parece...
Date el gusto, es tu programa.
No, pero no, es el programa de todos. Pero básicamente creo que la gente no sabe, como te pasó a vos, que hay tantas versiones de Nada.
Estoy sorprendidísimo, sí.
En otros idiomas, como Caetano, por ejemplo, por eso dije, uno bien, bien querido por nosotros. Y tenemos un montón de versiones para compartir, un montón, sí. Pero un montón. Nos vamos a ir con uno de los auspicios, ¿con cuál?
La Clave y Jorge Rojas, pedido por Miriam desde Formosa.
Nada, nada queda en tu casa natal. Solo telarañas que teje el yuyal y el rosal. Tampoco existe y es seguro que se ha muerto al irte tú. Todo es una cruz. Nada, nada más que tristeza y quietud. Nadie que me diga si vives aún. ¿Dónde estás? Para decirte que hoy he vuelto arrepentido a buscar tu amor.
Auspiciaron
plan. En tu puerta llegar hasta el umbral, un candado de dolor me detuvo el corazón. Nada, nada queda en tu casa natal, solo telarañas que tejen yuyal y el rosal. Tampoco
loco existe y es seguro que se ha muerto linde tú. Todo es una cruz, nada, nada más que tristeza y quietud. Nadie que me diga si vives aún, ¿dónde estás? Para decirte que hoy he vuelto arrepentido a buscar tu amor.
A ver, si adivino, ¿quién es?
Ah, esos dos juntos, Nahuel Penici y Luis Salinas.
La guitarra era inconfundible.
Y la voz también. Marcelo desde Formosa pedía esta versión.
Qué lindo que sigan pidiendo versiones y que pidan y que conozcan y que busquen y que participen. Está el Rafa en el 1165-84... ¿Cómo era?
1165-84-0870. Escucha esto. Rubén de Neuquén dice, si Dios diera un me gusta, lo haría en la página de Campanella.
Ay, bueno, qué lindo eso. Lindo. ¿Cómo te quiere la gente, Campanella, eh?
Demasiado, gracias.
Y ahora que dijiste que lo que buscás es cariño, porque es lo que a mí me queda, por eso estás en la Argentina, por eso volviste, por eso querés hacernos reír, y te va a llegar, porque si lo avisás, la gente se va a animar a darte el cariño, bueno, ¿o no? Bueno. Y sí, es verdad, haces todo bien. Yo no entiendo cómo haces tantas cosas, cómo te da el tiempo, porque tenés una productora, estábamos hablando hace un ratito de lo que habías hecho con una marca de bitter, para evitar decir las marcas, y tenés una productora que trabaja, y el teatro, y prepara la película, y estás un poco en todo, y estás súper informado. ¿Cuántas horas dormís? No sé, ¿qué?
No, hoy duermo de 6 horas. Horas, más o menos, entre 11, 6 a 7 horas.
Estás todo el tiempo enchufadísimo, ¿no?
Sí. Pero además, el secreto es rodearse de gente buena. Mis socios y la gente que trabaja conmigo son muy buenos, y muchas de las cosas que parece que hago yo, las hace todo un equipo.
Cuando decís buena, decís talentosas.
Talentosos, trabajadores.
No buena gente solamente.
Exacto, claro.
Que son buenos haciendo lo
claro,
que hacen.
Claro.
¿Vos decís que te llevas el mérito de los demás?
Totalmente, nah. Siempre. El director, lamentablemente, el director generalmente se lleva, a veces es el actor, pero se lleva el mérito del trabajo de todo un equipo, cuando uno lo único que hace es dirigir el tráfico, básicamente, de los egos. Porque
nada menos.
Y bueno, porque la gente buena, no solo de los actores, nosotros los que trabajamos en esto tenemos nuestra cuota de ego, y de sensibilidad, más que nada, fáciles de insultar, fáciles de ofendernos,
sensibles.
Creo que a veces creo que la mitad de mi trabajo es manejar esos egos, porque la otra opción es rodearse de gente mediocre que no tiene ego. Pero la gente excelente, si no tuviera ese ego, no llega a la excelencia, porque el ego no es solamente algo que produce el éxito, sino que muchas veces es al revés. El éxito es producido por ese ego, por esa búsqueda.
Por esa búsqueda de ser mejor.
Por esa búsqueda a veces de ser el mejor. Es una búsqueda egoísta. Una búsqueda egoísta de ser el mejor. Entonces el trabajo de uno es integrarlo a un equipo y hacerle entender que...
trabajo terapéutico.
Que en realidad no es solamente uno, el lucimiento de uno, sino que hay que trabajar para el lucimiento de todos.
Para liderar un equipo hay que hacer un trabajo terapéutico. Uh-huh. Más de una vez uno ha visto que había... Yo me acuerdo, mi analista de toda la vida, esa que a uno más o menos la rumbea, sí, hacía estas reuniones con grupos de trabajo, con grupos de rock, sí, ¿no?
Y viste que hay toda una manera de encarar el armado de un equipo, que es, a mí no me traigas ninguna estrella, porque provocan lío, todas, y yo estrellas. Lo que quiero es, a mí traeme solamente estrellas,
y sos amigo después, además personal,
claro,
¿no?
Yo después me encargo de ver cómo manejo esos choques de estrellas.
Sos amigo personal de Brandoni,
soy amigo personal de Brandoni, de Eduardo Blanco,
de Darín.
Uh-huh. Sí, no sé, sí.
Yo nombro por nombrar.
Sí, no. La mayoría de mis amigos en realidad son detrás de cámara. Pero te diría que sí, Beto, por supuesto, pero Eduardo es un hermano de la vida, hace ya muchos años. Sí,
ay,
sí,
qué
sí,
maravilla
sí,
eso.
Empezamos juntos.
Nos vamos a tener que ir despidiendo, Rafa, no sé, no podemos leer todo, pero lo que haya que leer, que sea medio urgente, los oyentes tienen la palabra siempre.
Bueno, saludos a Pedro, ese señor que conocimos embarcado, que está fabricando
¡no canicama
en la Antártida.
No te digo que él maneja a los oyentes, lo que él está fascinado con el que está haciendo en la Antártida.
Nos manda una foto.
Surimi o canicama. Está fascinado con esto de que nos escriban desde ahí. Y también estaba Juan José Campanella preguntándome, ahí lo estoy viendo, Pedro, porque nos escuchan desde la Antártida. Hemos hablado con la Antártida, LRA 36, Arcángel San Gabriel.
Allá
no sé,
en el fondo, en la Antártida.
En el fondo está mucho más abajo la de más al sur, y bueno, y claro, que cómo no se va a fascinar el Rafa que le escriban desde ahí.
Como Facundo, que está en Iguazú también con todos sus compañeros, con muchísimo calor y siguiendo el programa.
LRA 19, Puerto Iguazú, hoy nos llamaron de todos lados.
Ana de Bariloche.
Menos del sur, ahí está, justo, mirá, menos gente del sur, pero tiene un montón. Y
Rubén
y,
de Neuquén.
Y nos estamos yendo, nos vamos con una cortina que hemos elegido el año pasado, pero que no queremos sacar con Luciano porque nos representa. Es Andrés Calamaro, por todos conocidos, que dice siempre en esta canción: no sé qué quiero, pero sé lo que no quiero. Y eso nos sigue representando en Plato Fuerte y sigue siendo una de las frases emblemáticas junto con Todos Somos Italianos. Ponele, José. Sabemos lo que no queremos. Al que queremos mucho es Osvaldo Bazán, que está en el bolsón. ¿Está ahí? Ay, no está en el aire, pero bueno, escúchenlo, está en el bolsón para todo el país. Hasta mañana, gracias Juan José por haber venido.
Muchas gracias
por invitarme. Un verdadero placer, uno se quedaría hablando. Sí, es el aplauso grande, ese que vos ponías. ¿Dónde está el operador? Yo no escucho el aplauso. ¿Se fue el operador?
Está aplaudiendo él.
No, no, ahora está buscando el...
¡Es hijo de puta!
Gracias Juan José, hasta mañana a todos. Chau.
Chau. Pero sé lo que no quiero y no lo puedo evitar. Puedo seguir escapando y aún lo estoy pensando, pero estoy cansado de...
Nacional informa.
Hora 15 en todo el país.